La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los líderes de Norteamérica acuerdan fortalecer sus lazos económicos y buscar soluciones para temas de seguridad y migración. El presidente Joe Biden asegura que él y sus abogados cooperan con el Departamento de Justicia en la investigación de documentos clasificados encontrados en una oficina privada. Y la situación en Perú se complica con la apertura de una investigación a la presidenta Dina Boluarte por la respuesta a las protestas. Hoy es miércoles 11 de enero de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Concluyó en México la Cumbre de Líderes de América del Norte con acuerdos de economía, migración y seguridad. Sara Pablo tiene el siguiente reporte.
Entre sonrisas, cordialidad, agradecimientos y reconocimientos mutuos, concluyó la llamada cumbre de los tres amigos en Palacio Nacional. Con una conferencia, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dieron por concluidos los trabajos de la décima cumbre de líderes de América del Norte y sellaron los acuerdos con un abrazo. De acuerdo con la hoja de ruta de la declaración conjunta, el gobierno de México construirá un espacio de servicios de empleo, asistencia y protección para personas refugiadas.
No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues.
En su mensaje, el presidente Biden dijo que se trabaja de manera coordinada para enfrentar la plaga del tráfico de personas y del narcotráfico, y solo en los últimos 6 meses, patrullajes en México y Arizona han derivado en la detención de 7,000 traficantes de personas y se han incautado más de 20,000 libras de fentanilo mortal en la frontera.
Hay camiones, una máquina de rayos X que se usa en un camión para determinar qué hay adentro.
Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que cuando el libre comercio se encuentra en riesgo, no es bueno para la competencia en el mercado mundial.
El mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios que causan inestabilidad mundial.
El presidente López Obrador anunció la creación de un comité de 12 especialistas para avanzar en la sustitución de importaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, destacaron los fuertes lazos que unen a sus naciones en un encuentro bilateral en México. El informe con Judith Martín Rodríguez.
No cabe duda de que Canadá es un socio clave para Estados Unidos, y así manifestó el presidente Joe Biden al inicio de su encuentro bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y remarcó los logros de su alianza.
Juntos creemos que estamos logrando cosas realmente importantes. Siempre has estado ahí para responder al teléfono cada vez que te he llamado y obviamente por mi parte es lo mismo.
El mandatario estadounidense mencionó el tema de las energías renovables, la migración y la seguridad nacional como algunos de los asuntos de ámbito regional más relevantes que conciernen a ambos gobiernos. Por su parte, el primer ministro Trudeau hizo alusión a la fortaleza de la coalición entre ambos países, que aseguró representa una defensa de la democracia en medio de un inestable panorama internacional marcado por las presiones de China y Rusia.
Tenemos mucho que aportar al mundo en bienes y servicios, pero también en tecnologías y soluciones que el mundo realmente necesita. Y nuestra capacidad para trabajar juntos nos ha llevado a lugares de extraordinario éxito, pero en un momento de disrupción en todo el mundo, en un momento de desafíos muy reales, podemos y debemos hacer todavía más.
A la cita también acudieron los ministros de Relaciones Exteriores de ambos gobiernos para acordar asuntos bilaterales en el marco de la visita de ambas administraciones a la capital mexicana, donde participan en la cumbre de los líderes de Norteamérica, popularmente conocida como la Cumbre de los Tres Amigos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Con la vigencia de las recientes medidas migratorias en Estados Unidos, la Guardia Costera incrementó la repatriación de migrantes cubanos que intentaban llegar a Florida de manera ilegal. José Pernalete tiene la información.
Desde el fin de semana, 460 cubanos fueron deportados tras arribar a territorio de Florida de manera irregular a bordo de balsas, según información oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos. Su portavoz, Hansel Pintos, dijo a La Voz de América que el mensaje es claro: no hay fronteras abiertas.
Queremos que las personas no se lancen al mar en estas hazañas para entrar de forma ilegal, ¿no? Porque igual, si la Guardia Costera los intercepta, van a ser rescatados y repatriados.
El pasado jueves 5 de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó sobre una medida migratoria que, por razones humanitarias, daría ingreso a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Pero la ley es clara para quienes intenten ingresar de manera ilegal. Según la Guardia Costera, llegar a bordo de embarcaciones precarias anula este beneficio.
Entrar de forma ilegal les va a afectar el proceso, si piensan hacerlo, ese proceso se los va a afectar de forma negativa.
Organizaciones de Miami que apoyan la llegada de cubanos a Florida estiman que la migración de ciudadanos de ese país va a continuar de cualquier manera.
La angustia y la desesperación del pueblo de Cuba ante la represión política y la opresión económica del comunismo. Entonces, los cubanos han visto que el régimen reprime totalmente las protestas, la actividad cívica, no ven un mensaje claro del mundo libre para ese régimen de oprobio y lo que les quede es la salida.
Según la Guardia Costera, desde el pasado mes de octubre se han interceptado más de 4.800 cubanos. En todo el año fiscal 2022, 6.182 migrantes de Cuba fueron hallados en aguas de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El presidente Joe Biden respondió a las preguntas de periodistas en México sobre la investigación del Departamento de Justicia acerca de registros clasificados del gobierno encontrados en su antiguo espacio de oficinas en Washington, D.C., afirmando que se sorprendió cuando fue informado del hallazgo que hicieron sus abogados.
Hicieron lo que deberían haber hecho. Inmediatamente llamaron a los archivos nacionales y los entregaron y me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber si había algún registro del gobierno que se hubiera llevado allí, pero no sé qué hay en esos documentos y mis abogados me han sugerido no preguntar.
El mandatario añadió que tanto él como sus abogados están cooperando plenamente con la revisión y dijo que esperaba que esté terminada pronto y que entonces se entregará información más detallada. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que el Departamento de Justicia estaba revisando una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas que se encontraron en esa oficina. La revelación que se conoció esta semana habría ocurrido en noviembre de 2022 y provocó la inmediata reacción de legisladores republicanos en el Congreso, y el representante de Ohio, Mike Turner, envió una solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, diciendo que la retención de los documentos por parte del presidente Biden lo ponía en una situación, y dijo textualmente, de violación potencial de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la ley de espionaje y la ley de registros presidenciales.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno estadounidense entrenará al menos a un centenar de soldados ucranianos en el manejo del sistema de defensa antimisiles Patriot y lo hará en territorio estadounidense. Y el Pentágono, a través de su portavoz, el general de brigada Pat Ryder, formuló el anuncio. El entrenamiento de las fuerzas ucranianas en el sistema de defensa aérea Patriot comenzará la próxima semana en Fort Sill, Oklahoma. La institución prepara aproximadamente de 90 a 100 soldados ucranianos para operar, mantener y sostener el sistema defensivo durante un curso de entrenamiento que se espera dure varios meses una vez que estén en el campo, dijo. El sistema de defensa de misiles guiados tierra-aire Patriot, suministrados por Estados Unidos a Ucrania, resultan ser una de las principales armas de defensa contra ataques aéreos. Cada batería está compuesta por un sistema de lanzamiento montado en un camión con 8 lanzadores que pueden albergar hasta 4 interceptores de misiles cada uno, un radar terrestre, una estación de control y un generador. El presidente Joe Biden se comprometió a entregar una batería Patriot en diciembre durante la visita del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró que el uso de esta tecnología marcaría una gran diferencia en la defensa contra los ataques rusos. Por su parte, Alemania anunció recientemente la entrega a Ucrania de una batería Patriot adicional. El entrenamiento de este tipo de armamento normalmente puede llevar varios meses, pero dadas las características del conflicto, los soldados ucranianos recibirán un entrenamiento intensivo y más corto para poner en función lo más pronto posible las baterías de defensa, según anunció el Pentágono.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. El Ministerio Público abre una investigación contra la jefa de Estado del Perú, Dina Boluarte, por los fallecidos durante las protestas que persisten en diferentes regiones del país. Silvia González tiene este reporte.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ministro del Interior, Víctor Rojas, ministro de Defensa, Jorge Chávez, y su ex jefe de gabinete, Pedro Angulo, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte en Perú declaró para este miércoles un duelo nacional sin suspensión de actividades por el fallecimiento de 18 personas víctimas de la violencia desatada durante las manifestaciones de protesta que se realizan en el país. Entre ellos figura una menor de edad y un policía. El jefe del gabinete, Alberto Otárola, durante su presentación ante el Congreso de la República buscando el voto de confianza, dijo:
el gobierno ha decidido declarar duelo nacional laborable y media asta las banderas en homenaje y respeto a los caídos.
La Defensoría del Pueblo ha confirmado que 17 civiles y un policía fallecieron en Juliaca, ciudad ubicada en la región de Puno, en hechos ocurridos durante la jornada de protestas del lunes 9 de enero. En total, son 45 los peruanos fallecidos en las manifestaciones en el país desde diciembre del 2022. Cabe precisar que el primer ministro Alberto Otárola también anunció la inmovilización social obligatoria por 3 días en Puno, de 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada, como una medida para evitar más violencia y que se traduce en un toque de queda. Silvia González, Voz de América, Perú.
Por otra parte, en Bolivia, masivas movilizaciones tomaron las calles para defender la vigencia de la democracia y pedir la liberación de los presos políticos, informa Fabiola Chambi.
Al grito de democracia sí y dictadura no, organizaciones cívicas y ciudadanos protagonizaron movilizaciones a nivel nacional en un momento de alta tensión política, debido a la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Fernando Camacho. En Cochabamba, el centro de Bolivia, este fue el pedido de Patricia Fernández, una de las manifestantes que participaba en la marcha.
Yo creo que a corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela. No tenemos que dejarnos vencer ni pisar.
En Santa Cruz, donde se registró la mayor concentración, se ratificó el respaldo al gobernador Fernando Camacho, más aún luego de que el gobierno nacional pidiera que otra persona asuma el cargo de la autoridad encarcelada. Representantes de las organizaciones cívicas enfatizaron que las protestas no solo son en respaldo a la región de Santa Cruz, sino por la defensa de la democracia y para pedir la liberación de los presos políticos en todo el país. Al respecto, el gobierno boliviano consideró que lo que buscan estas movilizaciones es la impunidad, y el senador del oficialista Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, dijo que se pedirán sentencias.
Vamos a exigir plenamente a la justicia no solo detenciones preventivas, tienen que darle sentencia a ese tipo de personas.
En este contexto, en entrevista con La Voz de América, el analista político Rolando Tellería se refirió a la situación de la democracia en el país y el rol que cumple la región de Santa Cruz.
La democracia, la libertad y el futuro de Bolivia dependen hoy de la lucha de Santa Cruz. Si el gobierno logra aplastar esa última oposición, la democracia se habría terminado.
El gobernador Fernando Camacho cumple una detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz por 4 meses, pero la fiscalía pedirá en audiencia prevista para hoy que se extienda a 6 meses. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y seguimos con las noticias. Los niveles de desaprobación al presidente Gabriel Boric continúan creciendo en Chile, luego del indulto que otorgó a 12 personas que participaron en el estallido social de 2019 en el país. Esta es una actualización de la sala de redacción.
La tensa situación en el Ejecutivo de Chile, producto de los 2 indultos que otorgó el presidente Gabriel Boric a participantes del estallido social de hace 2 años y la relación con el Congreso de la República, han tenido un costo político y social muy alto para el mandatario progresista, cuya desaprobación popular se elevó hasta el 70% en la última semana, según reveló la principal empresa de investigación de opinión pública de Chile, CADEM. La situación también obligó al presidente Boric a aceptar la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el jefe del gabinete del mandatario, Matías Mesa. La ministra Camila Vallejo, secretaria general y vocera del gobierno, reconoció que el mandatario no tenía la información suficiente para indultar a estas personas.
El presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política. A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta.
En tanto, la oposición se ha mostrado insatisfecha y recalca que el oficialismo se ha visto sobrepasado pasado por sus errores y exigen al mandatario que retire los indultos. El propio ministro de Desarrollo Social, Georgino Jackson, explicó que el Ejecutivo tiene la posibilidad de revertir este perdón que fue desaprobado por el 74% de la población, según muestra la encuesta.
El presidente tiene en sus manos el poder revocar estos decretos para efectos de poder, además, atenuar una posible acusación constitucional contra él.
A 10 meses del primer año de su mandato, el presidente Boric vive una de sus mayores crisis con críticas a su gestión, una acusación contra su exministra de Justicia y un posible libelo en su contra tras una larga lista de errores que parece no disiparse. Sala de redacción, Voz de América.
Mientras tanto, maestros venezolanos iniciaron el año exigiendo sueldos que les permitan cubrir sus necesidades más básicas, afirmando que iniciarán acciones de protesta continua. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El año en Venezuela inició con masivas protestas de educadores que empezaron esta semana volviendo a las calles para continuar exigiendo reivindicaciones salariales y laborales, pues los menos de $30 mensuales que ganan en el sector público los ha obligado a dedicarse a otras tareas para poder subsistir. Griselda Sánchez, profesora y presidenta de la organización no gubernamental Formación de Dirigentes Sindicales, Fordici, asegura que a pesar de que desde hace 3 años participan en mesas de discusión con el gobierno, no han logrado hacer cumplir sus exigencias. Según dice, un docente venezolano debería estar percibiendo unos $1,500 mensuales.
¿Cuál es el piso que nosotros exigimos? Un salario de $600, un salario que permita recuperar el sueldo de los trabajadores.
Sánchez expone a La Voz de América que la situación ha ocasionado más de un 50% de deserción de profesores, lo que afecta negativamente a millones de estudiantes. Además, advierte que continuarán las protestas en las calles y sostiene que en la actualidad prácticamente se registra una paralización de la educación.
Muchos docentes no pueden volver a las escuelas por lo que te decía, que no hay salario, no tenemos HFM, no tenemos cómo movilizarlo. Ya prácticamente hay un paro patronal auspiciado por ellos, porque si no tiene salario, entonces es Nicolás Maduro, es Yelitza Santaella, los responsables de que hoy la educación no pueda funcionar.
La ministra de Educación, Yelitza Santaella, no se ha pronunciado sobre las exigencias de los docentes venezolanos y en redes sociales se ha limitado a celebrar el reinicio de clases tras las vacaciones de fin de año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un optimista, Damar Hamlin, pasó el martes su segundo día en un hospital de Buffalo donde se somete a una serie de pruebas para determinar por qué sufrió un paro cardíaco la semana pasada durante un partido de los Bills y cuándo recibirá el alta. No estoy en casa todavía, tuiteó el safety, sigo pasando muchas pruebas, gracias especiales
al Centro Médico General de Buffalo. No he recibido sino cariño desde que llegué. Asimismo, Hamlin pidió a sus seguidores que continúen orando por su recuperación. El Centro Médico ha emitido un comunicado en el que ha informado que Hamlin se encuentra de buen ánimo junto a sus padres Mario y Nina y a su hermano menor Damir. De acuerdo con el hospital, su equipo de médicos tiene la tarea de identificar cualquier posible causa del evento para potencialmente tratar cualquier patología que pudiera encontrarse y planificar su recuperación, alta y rehabilitación. En el béisbol de Grandes Ligas, Sandy Alcántara, el as de los Marlins, que ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional en las últimas campañas, recibió el martes las llaves de la ciudad de Miami de manos del alcalde Francis Suárez. Su dedicación influyó a cientos, si no es que a miles de personas en la comunidad, dijo Suárez, de pie junto a Alcántara y a la gerente general de los Marlins, Kim Engie, y se estableció como un líder positivo y un modelo a seguir, dijo. Suárez declaró también que el 10 de enero será el día de Sandy Alcántara en Miami. Alcántara, de 27 años, hizo historia como el primer lanzador de los Marlins en ganar el Cy Young. Logró por votación unánime luego de conseguir 6 juegos completos, la mayor cifra de la liga. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ya está a la venta Spare, del príncipe Harry de Gran Bretaña, aunque el libro ya había sido publicado en España la semana pasada. Entre otras informaciones ya comentadas en las redes sociales e incluso desde Año Nuevo, el libro revela cómo Harry y su hermano William le habían pedido a su padre, el hoy rey Carlos III, que no se casara con Camila, ahora reina consorte, y que cuando Harry era adolescente había consumido cocaína. En una entrevista con la televisora británica ITV, Harry dijo que no se compromete a asistir a la coronación de su padre el próximo mes de mayo. Por supuesto, la biografía ofrece detalles de la batalla personal de Harry al enfrentar la muerte de su madre, la princesa Diana, en París en 1997, el tiempo que pasó emplazado en las fuerzas británicas en Afganistán, donde él afirma, en declaraciones, por cierto, sumamente criticadas, que dio muerte a 25 insurgentes talibanes, y las relaciones con su familia enturbiadas desde que él y su esposa Meghan Markle renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a Estados Unidos. Hasta el momento, el Palacio de Buckingham se ha negado a comentar respecto a la publicación del libro y sus contenidos. El título del libro, Spare, se refiere a un comentario atribuido a la aristocracia británica relacionado a la necesidad de tener siempre un heredero y un reemplazo. Dijimos ayer que la noticia de entretenimiento de la semana es la entrega del Globo de Oro el martes 10 de enero en Beverly Hills. Por requerimientos en la programación de esta emisora, La Voz de América, el segmento de hoy está siendo grabado antes de la entrega de los galardones, así que hablaremos de los ganadores y de los perdedores del premio otorgado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en el segmento correspondiente a Buenos Días América, del jueves 12 de enero. La revista Rolling Stone presentó la lista de lo que calificó los 200 mejores cantantes de la historia, en la cual figuran Vicente Fernández, Selena, Celia Cruz y Juan Gabriel. El primer puesto lo ocupa Aretha Franklin. Whitney Houston se encuentra en segunda posición. La lista enumera vocalistas pop, gospel, salsa, punk y rock alternativo de los últimos 100 años. Rolling Stone publicó la clasificación por primera vez en 2008. Figuran igualmente Caetano Veloso, Bono, Cristina Aguilera, Marc Anthony, Mercedes Sosa, Michael Jackson, Elvis Presley, Bob Marley y Lady Gaga. Mañana, aparte del Globo de Oro, comentaremos sobre la más reciente excursión de este servidor al mundo del entretenimiento de esa jungla llamada la ciudad de Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.